Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Ayer, rastrera y traicionera, como suele aparecer la muerte, nos llegó la noticia del fallecimiento de Alexis Ravelo. La única satisfacción balsámica ha sido la cantidad de comentarios y condolencias de miles de personas que han vertido en las redes, incluso hay que reconocerlo, también por parte de nuestra prensa oficial. Miles de anécdotas y de pequeños relatos de la gente que, muchas sin conocerlo, lo conocían por sus libros. Una pequeña alegría saber, aún a pesar de la muerte, que Alexis profetizó en su tierra y su tierra lo quería, lo respetaba y ahora lo recordará con nostalgia. Que tal reconocimiento le llegue a alguien que se dedicó a escribir novelas ya casi es una quimera. Que el reconocimiento le llegue a un escritor canario por su propio pueblo, tan dado a distraernos en lo superfluo, ya se aproxima al milagro. En Canarias, tanto que nos alegramos, todo el mundo sabía quién era Alexis Ravelo. Si usted oye estas palabras por otros lares, quizás no sepa quién fue. Alexis fue un pibe normal, de un barrio con identidad propia, Escaleritas, en una ciudad expansiva, caótica y cercana, Las Palmas de Gran Canaria. El caso es que en ese entorno a Alexis le dio por tener la firme convicción de que quería ser escritor porque tenía algo que contar. Desarrolló los más variados trabajos, muchos nocturnos, para poder disponer de tiempo y formación hacia el propósito que lo había contagiado. Y con esfuerzo y calidad se empezó a hacer un hueco en el limitado y menospreciado mundo literario canario y más tarde en el español. Y así, poquito a poco, al golpito, escribiendo en canario, es decir, con dolor, con desparpajo y a la zorrúa, escribió más de 30 libros. Alexis escribió relatos y literatura infantil, pero su prestigio le llegó por las novelas, la mayoría catalogadas en el género de la novela negra, con las que consiguió buenos premios y una pequeña fama que llevaba como podía. En una de las contraportadas de sus libros se describe como un escritor calvo que nació y aún sobrevive a régimen de cervezas y bocadillos de chope y que, contra todo pronóstico, ocupa un lugar relevante en la narrativa española actual. No es precisamente este género uno de mis preferidos. Creo que me viene de que, en líneas generales, suelen aparecer muchos policías. Pero aprecio cuando consigue su objetivo, que también en líneas generales es el entretenimiento, lo cual no es poco. Me he leído 4 libros de Ravelo. Es literatura, a pesar de su color, amable, propia e irónica. Pero Alexis consiguió lo que muchos habían intentado y no habían conseguido: que el escenario de sus novelas fuera su país, su tierra, su isla, su ciudad. Demostró, puede que inconscientemente, que nuestros escenarios son tan novelescos y tan humanos como París, como Nueva York, como Barcelona. ¿Y qué quieren que les diga? A este pueblo, es mi opinión, le hace falta de vez en cuando un chute de autoestima y que esa alegría no nos venga solo por los carnavales y el fútbol, sino que nos llegue a través de otros espacios de la cultura. Y ahí estamos, amigos y amigas, en sus páginas. Están nuestras calles y las esquinas que reconocemos, paisajes que miramos, personas que son nuestras vecinas y que si Alexis le daba la gana, las convertía en antihéroes, en perspicaces o en asesinas. Desde Fuerteventura, el recuerdo para siempre a un buen escritor y mejor gente.
Hoy, en Nosotras las Personas, nos vamos a ir a Níjar. Por si no os acordáis, estuvimos con Nadia hace un tiempito situando lo que pasa en ese pueblo cercano a la capital de Almería, dentro de su provincia, en el cruce hacia el Cabo de Gata. Y hoy vamos a estar estos casi 30 minutos con la plataforma Derecho a Techo, en concreto con Fernando Jesús Plaza del Pino. Buenas, Fer.
Hola, Manolo. ¿Qué tal?
Día complicado, ¿no? Día complicado para gentes humanistas, para gentes que tienen mínimos afectos y respeto hacia las personas, ¿no?
Hoy la verdad es que ha sido un día bastante duro. Muy duro, porque hemos visto, bueno, o hemos sufrido una vez más esa mano dura del sistema, ¿no? Con personas, pues con las personas más vulnerables, ¿no? En este caso, pues con estas personas migrantes, estos trabajadores del campo, trabajadores agrícolas que se les ha expulsado de su vivienda, de sus precarias viviendas, pero el hecho es que no se le ha dado una alternativa de alojamiento, ¿no? Porque evidentemente nosotros queremos erradicar el chabolismo en la provincia de Almería, queremos condiciones dignas de trabajo, condiciones dignas de vida para todos los trabajadores, pero concretamente con los más precarios, que son los trabajadores migrantes del campo, pero no así, no como lo han dicho.
Porque vamos a enmarcar. Nadia Médestes atrás nos hablaba en esos películas que fuisteis a presentar a los certámenes en Euskal Herria, en Bilbo, también Gasteiz, de documentales, ¿no?, sobre realidades sociales. Nos presentaba, entre muchos, uno, un asentamiento ahí en Níjar, Gualili, ¿no?
Sí, que es el Gualili el que han desmantelado hoy.
Eso es.
Sí.
¿Qué características tiene
Este es el asentamiento chabolista, uno de los más grandes de toda la provincia de Almería, yo diría uno de los más grandes de Andalucía, en el que vivían más de 500 personas, de los más antiguos, más de 17 años, pero que con las mismas condiciones de insalubridad, inseguridad para sus moradores que cualquier otro asentamiento chabolista, pero con el gran pecado de ser visible. Estaba al lado de una carretera muy concurrida, que va de la autovía del Mediterráneo a San José, y claro, pues hay que meter debajo de la alfombra todo aquello que no quiera que se vea, y todas las vergüenzas, pues.
Quien no lo sepa, esa carretera aparecía, sobre todo el final de ella, el cabo, dentro de Fitur como el gran reclamo de Almería, ¿no? O sea, por si alguna está despistada, el turismo y esa lógica de rentabilidad, que vengan las de fuera, que nos dejen algo y les damos servicios, es un poquito causante de quitar esta imagen, ¿no?, indeseable de... Pero ¿por qué estas personas, estas 500 vecinas, no acaban de llegar? Llevan años, ¿no?, ahí, ¿no?
Sí, pues porque el problema de la vivienda para los trabajadores migrantes agrícolas es un problema de décadas. Problema que ya se evidenció en el año 2000, cuando los sucesos racistas en el Ejido. Y ahí pues se reivindicó por parte de los trabajadores agrícolas de aquella zona, que es la zona del Poniente, o sea, de Almería hacia Murcia, perdón, hacia Málaga. Esto está en la otra, en el otro lado de la ciudad, hacia Murcia. Pero en aquella zona ya reivindicaron en aquel momento pues que querían unas mejores condiciones de vida y de vivienda. En ese momento lo que era muy común era vivir en cortijos en ruinas y en unas condiciones pues también sin luz, agua potable, pero bueno, en esos cortijos abandonados por su propietario y que se dejaban que vivieran ahí hacinados pues los trabajadores. En ese momento ya se llegó a un acuerdo por distintas instituciones, organizaciones agrícolas también, sindicatos, ONG y tal, de un plan a desarrollar, un plan de vivienda para desarrollarlo en toda la provincia. Se sabía quién iba a poner los terrenos, quién iba a poner el dinero, cómo se iban a gestionar los alquileres, en fin, todo. Pero nadie lo ha desarrollado, porque aquí el mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes no gana votos. Y esta es una provincia en la que la derecha tiene mucha fuerza. Y aunque aquí haya una burbuja en la provincia de un gran municipio que lo gobierna el PSOE, que es el ayuntamiento de Níjar, pero resulta que es un ayuntamiento en el que su ciudadano, un municipio en el que sus ciudadanos en las últimas generales votaron mayoritariamente a Vox, en la última andaluza mayoritariamente al Partido Popular, y en las anteriores municipales le dieron mayoría absoluta al PSOE. Pero claro, si quieren revalidar esa mayoría en las próximas municipales, pues tienen que demostrar que pueden ser tan racistas como el que más. Y por eso ha sido lo de el tener esta mano dura con este asentamiento chabolista y el decir el 30 de enero se derriba y el 30 de enero se ha derribado.
Claro, estaba recordando, Nadia, sus palabras, bueno, su inteligencia a la hora de colocar, bueno, todo lo que es las dinámicas de solidaridad de estas dos décadas largas ahí en Níjar, ¿no? Clases para mujeres, clases en general, espacios de relación, de culto, o sea, un nivel de apoyo mutuo y solidaridad bestial, y todo entre plásticos, ¿no? No se me olvidarán las imágenes, ¿no?, de los vídeos que nos pasó, ¿no? O sea, porque estas personas son las que trabajan en los invernaderos que pasaron, si no me equivoco, de 3.373 hectáreas a 6.500 en 20 años, ¿no? O sea,
sí, sí. Solo en esa zona, ¿no? En la provincia de Almería andamos ya por las 35.000 hectáreas de invernadero, que eso es insostenible medioambientalmente, claro. Pero laboralmente necesita de miles y miles de trabajadores a los que no se les prevé que tengan que vivir en ningún sitio. Entonces nadie se preocupa de dónde van a dormir o dónde van a descansar, solamente que por la mañana estén en el invernadero. Esa es la preocupación del empresario. Y bueno, en esta zona que es donde ha tenido un crecimiento en un territorio más pequeño de una manera más exponencial, pues es donde se da la situación de chabolismo más exagerada de toda la provincia. Aquí se habla, el ayuntamiento ya en el 2017 decía que había 3.100 personas viviendo en chabola, pero 5 años después o 6 años después pensamos que puede estar en torno al doble. Son muchas miles de personas.
Claro, miles de personas que generan unos beneficios extraordinarios. Nos hablaba Nadia que en este año, en los 6 primeros meses, 7.000 millones de euros solo en esto de las alimentos para Europa.
Claro, es que las campañas estas tienen una gran plusvalía, porque entre otras cosas reduce uno de los mayores costes de la producción, que es la mano de obra, pero no reduce en personas que trabajan, sino en lo que se reparte de esa plusvalía entre las personas que trabajan, ¿no? Aquí hablamos del cumplimiento de los convenios laborales, pues bastante generalizado. Hay miles de personas sin documentación, en situación irregular en España, que trabajan sin contrato. Nos decía estos días atrás, pues, algunas personas que ellos cobrando 5 euros la hora, 5 euros la hora trabajando en un invernadero, que es un trabajo muy duro, 5 euros la hora, pues que ellos no podían permitirse un alquiler si es que lo pudieran encontrar, porque también nos encontramos con personas con contratos de trabajo estables, su documentación, sus permisos de trabajo, de residencia, y que habían intentado alquilar un piso y no. Luego también existe, claro, un municipio con un cierto racismo inmobiliario que le impide poder acceder a una vivienda aún pagando. Pero me decías, ¿por qué viven en estas situaciones? ¿Por qué viven en estos lugares? Pues concretamente el Walili está situado en un cruce de carretera, en una zona bastante inhóspita, porque es como es una explanada, entonces ahí corre da el viento muy fuerte, a pleno sol, no hay arboleda, es decir, un sitio bastante desagradable para vivir, pero es un cruce de carretera y todo alrededor está lleno de invernadero. Entonces es un sitio donde es muy fácil acceder a trabajar. Y de hecho, toda la gente que vive ahí porque trabaja en los invernaderos, o mejor dicho, vivía ahí porque trabaja en los invernaderos de la zona. De hecho, de esas casi 500 personas, pues apenas 50 son los que se han ido a ese alojamiento, a esas casas prefabricadas que le ha puesto el ayuntamiento, y el resto se ha dispersado por los asentamientos de la zona porque siguen teniendo el trabajo ahí. Entonces, pues, lo único que se ha hecho ha sido fortalecer otros asentamientos chabolistas que hay en la misma zona.
Pero, Fernando, vosotras no os habéis quedado quietas en estos 20 y pico años. Una recuerda perfectamente aquello elegido. Te recuerdo a ti y a otras muchas poniendo el cuerpo. Eso era en el otro extremo de la provincia. Ahora aquí lleváis años buscando soluciones y estos últimos días tensionando un poquito la cuerda con cantidad de ONGs, con el movimiento sindical, digamos, de lucha, sacando comisiones UGT de ahí para abajo, para la sociedad, todos los que cada cual quiere imaginar, SAD, CGT, CNT, bueno, todas ellas, ¿eh? Y pusisteis muchos cuerpos el viernes pasado, ocupasteis la sede del PSOE, sale un compromiso de su secretario, pero cuéntanos tú, y una entrevista a las puertas con la
alcaldesa. Sí, bueno, es que esto se pone a contarlo y dices, pero eso ¿dónde lo has vivido? En España, pero allí no tenéis democracia. Pues sí, pues resulta que nos dicen, pues sí, la alcaldesa, todas las dudas que tengáis, está dispuesta a reunirse con vosotros y contároslas. Y vamos y nos recibe en la calle y a su espalda pues habría entre 10, 15 entre policía local y guardia civil, y no nos deja entrar al ayuntamiento, que no es de la alcaldesa, sino que es de los ciudadanos, es un espacio público, no nos deja entrar a una sala para explicarnos lo que, no sé lo que pensaría, que íbamos a hacer. Y entonces en esa situación pues se pone y nos vuelve a dar pues buenas palabras de todo lo que va a hacer, ¿no? De cómo van a ser los alojamientos, aunque no nos llega a dar detalles. Le decimos, pero dinos la ubicación, las características, cómo son, y todo eran informaciones inespecíficas, imprecisas, pero nos dijiste en la otra reunión que iba a ser para personas con documentación y personas sin documentación, y entonces suelta algo nuevo, y es que va a ser solamente para trabajadores, porque los trabajadores sin papeles no son trabajadores. Dices, pero bueno, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, pues resulta que suelta perlas como esa, como diciendo, intento hacerme la ciega de lo que sé que pasa. Incluso hay algunos familiares de ella que han sido multados por tener trabajadores sin papeles trabajando en sus tierras, pero bueno, ella hace como que no conoce esa realidad, y entonces decía que a los sin papeles no los podía atender, que le iba a dar un alojamiento unos días, pero que después no podrían, ya lo derivaría a ONG o, en fin, otro tipo de recursos, ¿no? Y, en fin, y con esa inseguridad, pues es con la que fuimos a Walil y hablamos con la gente y les comunicamos eso. Y entonces, pues claro, la realidad es que ante eso, pues la gente, si no sabe qué va a ser de ellos, si además no pueden ni siquiera guardar sus pertenencias porque les dicen que solo pueden llevar una bolsa, independientemente de que lleve 10 años ahí y haya acumulado muchas o pocas pertenencias, pero que seguro que caben más, más allá de una bolsa, pues la gente se busca la vida y se va a otra, a algo que ven como más seguro que lo que le ofrece una institución pública. Vamos a fijarnos en eso, ¿eh? O sea, que también se habla mucho de inmigrantes que vienen, ¿cómo se dice?, a la sopa boba, ¿no?, aquí a vivir del cuento, y ven más seguro buscar una chabola en otro asentamiento y empezar de cero a algo que te ofrece una institución, porque tal y como te lo está diciendo, pues no es de fiar.
Claro, porque eso era el viernes y hoy lunes, que estamos hablando, por el medio había una promesa en un espacio llamado Los Grillos, a unos kilómetros, ¿no?, en plan puntual, una ley entre líneas por días. Pues parece que era un tema de urgencia, ¿no?
Claro, es que al principio hablaban de un alojamiento temporal en el que se iba a hacer un estudio por los servicios sociales, individualizado, en fin, todo era como muy adornado, y hablaba de un alojamiento temporal, y hablaba de habitaciones, y hablaba de así, ¿no? De repente, ya el otro día dice que había una nave que habían utilizado para otras situaciones de emergencia y que iban a seguir el protocolo de la Cruz Roja cuando llegan las pateras. No, claro, que eso es una situación imprevista, ¿no? Entonces, pues ellos abordan este tema hoy como si fuera una situación imprevista cuando la han provocado ellos. Y de repente, aparte de que esta mañana tampoco cumple lo que dijo que iba a ir esta mañana principalmente, iba a haber trabajadores del ayuntamiento asesorando a los habitantes de Walili y acompañándolo, pues lo que había esta mañana era un despliegue de policía local, que bueno, la propia gente de Níjar que estaba con nosotros, de los activistas de Níjar, decían, no sabía que había tanta policía en mi pueblo, porque claro, estaban todos, y eran más de una veintena. Y luego de Guardia Civil, helicóptero de la Guardia Civil dando vueltas por allí, un despliegue identificando a la gente, en fin. O sea, una presión que desde luego para una persona que está en situación irregular o que tiene papeles, pero que sabe que cualquier antecedente policial, por mínimo que sea, le puede costar el que no le renueven, pues evidentemente eso no ayuda mucho para que tengan confianza en que cuando le dice un guardia civil, súbete al autobús, se suba. Y de hecho, pues había unos 50, 60 y han tardado mucho en subirse al autobús porque no se fiaban. Claro. Porque como han jugado con esa desinformación, no sabían dónde iban a ir, ¿no? Ni si lo iban a deportar o lo iban a llevar a un CIE o realmente a un sitio que mereciera la pena.
Claro, normalmente hay el dicho de que cuando te llaman en tu casa, supongo para una chabola vale igual, y es antes de las 8 o 9 de la mañana, tiene que ser o el lechero o el panadero o la panadera. Pero en este caso fueron bastante antes y era gente uniformada con mal carácter por tener que ir tan pronto, supongo yo, no lo sé. O porque tienen la leche ya cortada desde hace tiempo. La cuestión es que muy de mañana, sin haber amanecido, empiezan a tirar a la gente de sus casas, el único espacio que tenían, y aparece un incendio, una foto que no desearon, pero que ahí está, ¿no? O sea, unas chabolas que empiezan a arder, humo negro de plásticos, bomberos, menudo show, ¿no? De terror.
Sí. La realidad es que, bueno, primero, el que los únicos trabajadores del ayuntamiento que hubiera ahí para atender a estas personas fueran uniformados, con su porra, pistola correspondiente, eso pues da poca confianza. Luego, en eso que estaba todavía amaneciendo, nosotros llegamos allí sobre las 7 de la mañana y como ya había acumulada mucha policía en la entrada principal, fuimos a dar la vuelta por la parte de atrás y ya vemos que empezó a prender una chabola. Esa se apagó rápido, pero bueno, hacía mucho tiempo que no había incendio en Guadalili, ¿eh? Y de repente, justo a las 8, que era el momento en el que empiezan a desalojar, empieza a arder, a dar por la zona de la entrada, una chabola que, bueno, que eso, el empezar a arder, en menos de 3 minutos ya había como 5 ardiendo. Se extiende el fuego, pues claro, los materiales, plástico, madera, pues claro, todo material muy inflamable, ¿no? Y entonces ya como el desalojo ya está facilitado, porque todo el mundo por seguridad tiene que salir. Y entonces, claro, lo que ellos tenían pensado que podría ser más laborioso, de repente se ha simplificado. Entonces, nadie decía abiertamente nada, pero mucha casualidad.
Entendemos y de sobra de estas casualidades. Claro, aquí habría que mencionar el nombre y apellidos de esa alcaldesa, por eso hablar de una alcaldesa en abstracto del PSOE, una tal Esperanza, que podría ser el demonio en vez de Esperanza, y Pérez, que no sé si es Pérez de Picao, no sé, pero esta señora, Esperanza Pérez, es la que hoy es alcaldesa y se presenta para que le vuelvan a elegir.
Sí, mostrando. Se presenta bajo las siglas del PSOE. Además, el municipio de Níjar es el municipio, o sea, el municipio más grande que tiene el PSOE en la provincia de Almería. Pues no tiene ni la capital, ni Roquetas, ni El Ejido, que son los pueblos más grandes. Y después está este, ¿no? Entonces este es como el bastión que quieren preservar, aunque tengan que vender hasta el alma, ¿no? Y aquí, pues claramente, pues se han vendido a los intereses de la patronal agrícola y los intereses más racistas y xenófobos de su ciudadanía. Porque, pues por dónde, porque aunque en todo el proceso, cuando le sacábamos el cómo lo hacían en El Ejido, gobierno del PP, de que metían la pala y la gente la dejaban en la calle y ellos se indignaban porque ellos eran diferentes, al final hoy han actuado exactamente igual, solamente que en los medios de comunicación llevan vendiendo ese humo varios meses y hoy, aún con lo que ha pasado, si vemos la noticia que han publicado ellos en redes sociales, hablan de un éxito, de que todo ha salido muy bien, de que la gente está muy contenta, que han acogido a 180 personas. No han dicho las propias trabajadoras de las organizaciones que lo han recibido que no llegaban a 50, ellos dicen 180, no sabemos dónde estarán los otros 130, y siguen vendiendo ese humo para diferenciarse de la forma de hacer los otros, pero han hecho lo mismo. Nosotros sabemos que es lo mismo, que es lo que llevamos todo el día diciendo en todos sitios.
Claro, y por medio además un juzgado, el número 4 de Almería, ¿no?, del contencioso administrativo, que se niega a paralizar, ¿no?, ni por humanismo, ni la diócesis, ni las iglesias, ni las ONGs, ni los sindicatos, ni las organizaciones sociales, nada de nada. O sea, sin más. Aquí lo importante es el capital y tira para adelante.
Ella se cubría mucho con que las ONGs que conocen el terreno, se refería a ella así, porque hablaba de los demás como personas y organizaciones que no conocemos esa realidad y que solamente íbamos pues para romper el ambiente de convivencia y para instigar, y hablaba de organizaciones de extrema izquierda, en fin, y de que éramos iguales que el otro extremo, porque no queríamos la convivencia, ese tipo de cosas nos decía, pero incluso las organizaciones con las que trabaja el ayuntamiento, llámese CEPAIM, Cruz Roja, ¿quién era? Médicos del Mundo, todos ellos sacaron una nota de prensa el sábado diciendo que todo iba a ser precipitado y que se deberían de hacer las cosas de otra manera. Hacerlo de forma progresiva, poco a poco, para crear más certidumbre en la gente, más seguridad. O sea, hasta sus propias organizaciones coartadas le dieron la espalda el día antes o dos días antes del desalojo. O sea, ha estado sola con el único respaldo de su partido.
Su partido, el marco jurídico legal, el juzgado número 4 este de contención, de contencioso administrativo, más supongo los medios, ¿no?, que también hicieron la salsa adecuada, y nos llega que hasta tenían encima de la mesa, no llegaron a tiempo, un proyecto europeo de intervención con profesionales de todo el Estado en el mundo de la acción social, trabajo social, para limpiar la imagen. Os lo comentamos porque nos han llegado denuncias ahora de gentes de estas que parece se van a desmarcar del ayuntamiento y su pretensión de montar un sarao a lo participativo y esas cosas típicas del poder. Fernando, nosotras desde las gentes de Balades sabemos que estamos hablando de esclavitud, que estamos hablando del 2023 en Almería, en Níjar, de una situación que no solo es de ese pueblo, pero que es como la más evidente, ¿no? Las verduras que hoy están comiéndose en Holanda, Alemania, Francia, en algún caso, pero sobre todo Alemania, están manchadas de una sangre muy especial, ¿no?
Sí, es el lado invisible del milagro económico almeriense, de esas campañas récord, porque cada año se hace récord en producción, récord en beneficio, récord en todo, ¿no? Récord en todo y cada año también es récord en vulneración de derechos, y porque cada vez hay más trabajadores que trabajan en este sector y cada vez hay más trabajadores que trabajan en estas condiciones indignas y cada año hay más personas viviendo en chabola. Así que ese lado oscuro, junto con la gestión de los plásticos, la mala gestión de los plásticos, por ejemplo, que hace que haya toneladas de plástico por la provincia, o el tema de lo insostenible que es tener 35.000 hectáreas en una zona árida en producción agrícola, que, bueno, claro, si es que necesitan trasvase del Segura, pero trasvase de todos los ríos de España para conseguir meter aquí agua suficiente para sacar eso para adelante. Pero todo eso se tapa. Al final lo único son las cifras, ¿no? Las cifras de los miles de millones de producción de beneficio, de tal, pero deja mucho detrás, ¿no?
Fernando, el tiempito. Tú haces programas de radio, sabes de qué va esto. Estos micrófonos van a estar abiertos siempre a luchas y realidades como las vuestras, de las que hoy hablamos, pero quien quiera, de constante, acceder a información de abajo y de a la izquierda, de la que merece la pena estar atenta, ¿a dónde tiene que dirigirse?
Bueno, pues en Almería las organizaciones que estamos implicadas, bueno, está la Asociación Pro Derechos Humanos, que está publicando todo lo que está pasando en sus redes sociales, en su página, pero también la CGT o la Resistencia, ¿no? La Asociación de la Resistencia, ¿no? Que esa, diríamos que esa es una organización autóctona de Almería, ¿no? Que tiene sus redes sociales muy activas y sus militantes han estado ahí participando en todo el proceso también. Así que, bueno, hay quien se quiera enterar de cómo está la cosa, pueden contactar con cualquiera de nosotros, por supuesto, también con el SOC de Almería, y bueno, los ponemos al día rápidamente.
Fer, muchos mimos, mucha ternura y muchos afectos que son necesarios para canalizar bien el odio, no vaya a ser que una enferme. Cuidaros, y aquí tenéis unos micrófonos, siempre.
Apul. Muchas gracias.
Todos unidos, el rap está con
una creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto?
Va más allá de naciones o municipios. Es falta de respeto, educación y de principios. Por la humildad, marginación y la pobreza retrógrada. Sin criterio y sin nobleza. Ideas muy inteligentes, mentes intransigentes. Y adoptan lo ajeno y rechazan a su gente. Y mientras no exista sangre gris o piel naranja,
somos uno,
sin divisiones y sin franjas.
Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe. Que esto no existe mientras las diferencias no acaben. Todos hablamos de una herida del mismo color. Abolición de esclavitud, de la conciencia y corazón. Por el color, la condición, dinero, el idioma. La diferencia se marca si no estás en tu zona. Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo. Y debajo de nuestra piel no somos distintos.
Respeto a todos y cada uno de los seres en la tierra. ¿Pa' qué hacer tanto problema? Y Homo sapiens parece no tiene escuela. Supremacía ande nada conecta. Y todos somos iguales. Todos seres andantes en tu política. Estúpido inmigrante. Hay barreras, hay fronteras, pero todas en tu mente que nunca liberas. Sigue así, verás como al final del tiempo tu alma llega.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria con nuestra compañera Marifé. Marifé lleva desde los inicios en el Café de Espacio y es una de las cosas de las que nos va a hablar hoy, entre otras. Nos alegramos un montón de tenerte por aquí, compañera. Bienvenida.
Pues muchas gracias por estar siempre ahí tejiendo red en todo el territorio y bueno, pues vamos allá con la entrevista.
Bueno, Marifé, contaba al principio que eso, que llevas desde los inicios en el Café de Espacio. Sabes que siempre en esta sección me gusta preguntaros, no dar por hecho nada, para aquellas personas que no conozcan el espacio, ¿qué es el Café de Espacio? ¿De dónde viene y qué hacéis?
Bueno, pues Café de Espacio surge en diciembre de 2008. Había un espacio pues cultural, pero con un sentido bastante alternativo y político, que era Cafebrería Esdrújulo, uh-huh. Un local que estuvo durante 7 años, y ahí se generó toda una semilla de, bueno, de canción de autor y mucha vida cultural, sobre la literatura también, bueno. Y cerró. Entonces, algunas personas le dio mucha pena, entre ellas a mí, pero yo llegué un poquito más tarde. Alguien se adelantó y creó ahí, dar una continuidad de otra manera a ese espacio, ¿no? Y fue la Asociación Canaria de Economía Alternativa, donde habían varias personas inquietas que dijeron, bueno, pues aquí hay que seguir. Y así fue. Entonces, enseguida, porque la idea era crear un espacio donde se pudiera crear red de colectivos con una mirada alternativa a la actual sociedad capitalista y neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empieza a estar Las Palmas, colectivos como Las Palmas en Bici, para que en aquel momento no teníamos carril bici en Las Palmas, ahora ya lo tenemos. Pero todo un trabajo en torno a eso. Y era un momento en que interesaba contactar con más personas, ¿no? Uh-huh. la banca ética FIARE también, pues en ese momento estaba intentando implantar en el territorio esta banca cooperativa, y en Canarias pues se creó la asociación FIARE Canarias. Luego también formaron parte, bueno, de la misma gente que entró, ya ellos formaban parte de un movimiento activista importante, como con origen, por ejemplo, el movimiento de objeción de conciencia, uh-huh. que ya, pues no sé si son 35 o 40 años de trayectoria, y ahí pues se siguió trabajando en esta línea antimilitarista. Y así pues poco a poco, a ver qué más colectivos se fueron sumando, se creó un grupo agroecológico, uh-huh. De consumo, la Escuela Libre de Teatro donde yo participo, que uh-huh. con la intención de que el arte también nos sirve para crecer y para reconocernos entre nosotras, uh-huh. y no como mercancía, que uh-huh. al final es mucha, hay una visión del arte muy consumista, ¿no?, hoy en día. Total. Y también habían algunos colectivos que ya no están, pero que en su momento pues estaban haciendo unos proyectos muy interesantes con Nicaragua y con Guatemala, como los grupos Tarpu y Siembra. Y también, que más, bueno, un grupo feminista, Mujeres Libres Yacira. Ahora mismo estamos en proceso de que... que creo que de hace 3 años, así con esto del COVID y la pandemia, para unir a todas esas mujeres. Ya Canarias es un lugar muy diverso, donde conviven muchas culturas, ¿no? Pues ellas han creado eso pues para estar más en red, conocerse e integrarse en el territorio canario. Y bueno, ahora mismo también está Anticapitalista, uh-huh. Que siempre vamos confluyendo en procesos, como por ejemplo hace ya varios años pues que se preparaba esta cumbre de la OTAN, pues empezamos a crear una confluencia por la paz y participar en esa confluencia. Y también con Redescan, con la red de... Uh-huh. de servicios canarios, o sea, de personas que trabajan en ese sector, pues que estamos tejiendo red también en torno a, bueno, la lucha contra la pobreza, uh-huh. que en Canarias es uno de los territorios más castigados del Estado español, a pesar de esa riqueza que genera el turismo en las islas. Y a ver si me queda alguien, pues creo que no, que aquí estamos todas.
Ahí te quería hacer una de las preguntas con el último punto que has hecho sobre los niveles de pobreza, ¿no? Que no parece con la cantidad de turismo que hay. Y es que hoy en día ya el parón que supuso la pandemia seguramente se ha olvidado, se está volviendo a explotar el territorio. ¿Y cómo se vive el día a día otra vez con esto? ¿Y cómo es también desde el Café de Espacio esa lucha?
Sí. Quería primero nombrar a es que estaba repasando la lista que se me quedó atrás, ATAC, que además son gente que trabajan desde el activismo, y hay gente ya ahí de 80 años, ¿no?, que hace poco les hicimos un homenaje, y por celebrar, ¿no?, toda esa trayectoria de vida. Y ellos tienen una mirada como más globalizadora siempre, ¿no? Nos aterrizan un poco en lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, con respecto al turismo también tiene un poco que ver con eso. Ah, bueno, y con los colectivos antimilitaristas han surgido, hay dos colectivos que frecuentan y que ahora forman parte del café. Uh-huh. Uno es de Docentes, Paz, Igualdad y Educación. Bueno, lo digo por enlazar todo esto con eso de uh-huh. esa mirada global que hace de Canarias pues un sitio primero que para Europa es el descanso del frío y de la gente pues ya jubilada, y aquí es donde se pone esa mirada, pero al final hay muchas empresas que utilizan este valor de las islas para ir comprándolas poco a poco, y Canarias y el Estado español las va vendiendo poco a poco.
Total.
A esa, bueno, a ese negocio de las vacaciones y del confort y del relax, el descanso que todo el mundo merecemos, pero creando un territorio que es una cesta de la compra muy cara, y que además la mayoría de las empresas revierten después fuera los beneficios. Uh-huh. Y aquí pues nos queda ser explotadas en estos trabajos precarios, ¿no? Y bueno, pues tenemos ahora mismo un apoyo a las compañeras de las camareras de piso, los hoteles, las Kelly. Y de alguna manera pues reivindicar el territorio canario como un lugar para establecer comunidad y para que podamos salir todas beneficiadas, ¿no?, con ese bien común. Uh-huh. Hemos tenido también un apoyo a varias luchas que hay ahora mismo. Pues está el puertito de Adeje, que es una zona de las pocas que quedan en Tenerife, con restos arqueológicos, con fauna, flora autóctona. Uh-huh. Y que se vendió a una empresa belga para hacer un proyecto que se llama Cuna del Alma, y como decimos aquí, cuna sin alma. Uh-huh. Entonces, bueno, ha habido una lucha, se ha conseguido parar, pero vale. Por ahora hay una, se ha parado cautelarmente. En Fuerteventura, porque quieren hacer allí unos estudios cinematográficos, pero con esa excusa, pues también es un pelotazo urbanístico alrededor de todo esto, y en un espacio que es al lado de las dunas de Corralejo, que es un espacio también natural protegido. Uh-huh. Y bueno, acabarán desapareciendo esas dunas y seguir con esta línea. Entonces hay en general un movimiento que se llama Salvar Canarias. Y aquí en Gran Canaria, que es donde está Café de Espacio, pues el proyecto de Chira Soria, que es un proyecto muy controvertido, porque hay un proyecto de crear una central de salto hidroeléctrico, uh-huh, o sea, energía hidroeléctrica en salto de dos presas que están a diferente altura, pero también se quiere llevar todo el agua del mar, desalarla, subirla arriba y, uh-huh, tenerla ahí almacenada, con el destrozo de kilómetros y kilómetros de un gran barranco que bueno, que también pues ahí hay de todo, pues restos arqueológicos y también lo mismo, ¿no? Creemos que hay otros modelos ecológicos que pueden ser mucho más, uh-huh, sostenibles y total. Entonces, bueno, pero ahí por ejemplo el movimiento ecologista se ha dividido y nosotras estamos pues viendo cómo desde Café de Espacio pues podemos promover un poquito la conciencia de la gente que ocupa este espacio y ir creando charlas y debates sobre esto, ¿no? Pero eso ya, este proyecto se aprobó hace ya 3 años o así, y la verdad es que no, que el movimiento ecologista no ha sabido marcar unas líneas claras, creo yo, ¿no?, para que realmente toda la ciudadanía esté ahí, ¿no?, esté en contra de estos modelos. Uh-huh.
Casi nada. Sí. Casi nada, no son cosas pequeñas.
No. Además, ahí detrás hay unos intereses, uh-huh, que ya bueno, pues las empresas que se ocupan, hay una empresa concreta que es como subcontratada, ¿no? Uh-huh. Que se ocupa de hacer las hidroeléctricas, pero en España y en Sudamérica, te vas enterando de todos los proyectos que ha hecho, ¿no? Y claro, si esa empresa pues tiene ya todo atado y tal, si ahora este proyecto se suspende, pues habrá que resarcirla y habrá que gastar un montón de dinero en cosas que, bueno, que son al final espuma, ¿no? Y no se sabe qué es peor.
Pues sí, aunque se llama Café de Espacio, no paráis.
No, pero sí,
estáis. Con todo esto, Marifé, y sabiendo que queréis frenar como todo ese ritmo frenético, ¿no?, que os imponen pues, estos macroproyectos, ¿cómo veis que se van a venir los días futuros?
Pues también, bueno, por otro lado, otra de las amenazas es el tema militar, ¿no? Porque, bueno, estamos aquí al lado de África y sabemos que África, este pastel que se reparte del mundo. Uh-huh. En general, ¿no? Para las grandes multinacionales siempre tienen ahí un almacén de recursos a explotar sin tener ninguna piedad o, uh-huh. Una humanidad con la gente que allí vive. Así que, aquí hay un espacio de maniobras continuas con el tema militar y también, bueno, últimamente se está estilando uh-huh. ir a los centros escolares a reclutar entre la gente más pobre, ¿no? Pues ahí hacen sus campañas. Y, por ejemplo, para intentar defendernos de esto, pues estamos viendo como, oye, ¿qué papel tiene ahí el Consejo Escolar? El Consejo Escolar puede parar que vengan aquí, si los padres así lo deciden, y las madres, ¿no? Así lo deciden, pues...
Vale.
Creemos que si la población no actúa, pues esto, la maquinaria se come todo esto, ¿no? También pues están haciendo juras de bandera en determinados municipios, pues para júrate bandera para la sociedad civil.
Claro.
Y te ves ahí a gente diciendo, bueno, ¿y qué significa y qué me implica a mí jurar esta bandera?
Claro.
Son cosas que tenemos que hacer un trabajo casi didáctico siempre yo creo que va junto, ¿no? El activismo con la parte didáctica de decir, contar otra cosa que no cuentan los
total. Medios. Sí, sí. Pues casi nada también.
Sí.
Asusta un poquito y lo que decías son actos demasiado simbólicos y agresivos a la vez, ¿verdad? Que pasan sí. desapercibidos.
Sí, sí. Y que crean esa cultura de la guerra, que al final, que es lo que parece que lo que interesa es crear uh-huh. una cultura de la guerra y cómo hacer que la paz y el no tirar de las armas, pues que sea la única solución, ¿no? Uh-huh. Parece que ya la seguridad está en eso y no está en cuidarnos realmente como debiéramos.
Pues sí.
Desde Café de Espacio estamos intentando fortalecer un poquito nuestra red también. Llevamos como 4 años hablando, bueno, con la Federación Ben Majed, que es ecologista, con GAMA, que con las disidencias sexuales, y con una coordinadora de ONGs para el desarrollo de Canarias. La idea nuestra era que cada una estamos pues pagando nuestros alquileres en distintos espacios, uh-huh. pues era juntarnos y o bien alquilar o si se pudiera comprar algo para convivir juntas ahí. Pero sobre todo, ya que estamos reivindicando lo público, pues que nos hagan una sesión desde lo público. Uh-huh. Y entonces hemos estado hablando con el Cabildo. En principio el proyecto va adelante y justamente ahora que se va a acabar la legislatura es cuando está comprada ya esa casa con destino a crear una casa común de asociación.
¡Wow!
Esa está... Pero la sesión y la firma de esta sesión de espacio no está. Entonces, bueno, tenemos que seguir reivindicando que ese espacio, desde lo público, pues debe ser ocupado por nosotras y desde la autogestión, sobre todo, que no después nos cambien nuestras dinámicas y nuestras maneras de ser. Y eso no es negociable, así que uh-huh. vamos a ver si se produce realmente esta sesión o no, estaremos ahí peleando por ello.
Un gustazo escucharte y nos dejas con esa emoción, ¿no? de proyectos futuros, así que antes de que te despidas, voy a pedirte que por favor nos cuentes cómo podemos contactar con Café de Espacio y con todo lo que ahí se cultiva, pues para cualquier persona que pueda estar por ahí, que esté en otro lado y que le apetezca hacer redes o simplemente pues estar en contacto.
Pues bueno, la página nuestra que tenemos es el blog cafedespacio.org. Como café lento, café despacio. Uh-huh. Y luego tenemos Facebook, tenemos Instagram, uh-huh. En nuestro correo que es cafedespacio@gmail.com.
Uh-huh.
Y, Y nada, ya está.
Un abrazo muy grande. Muchísimas, muchísimas, infinitas gracias a ti y a todas las personas que hacéis posible desde hace tantos años el Café Despacio. Y eso, de nuevo, muchas gracias por este ratito, estas ondas de radio.
Muchas gracias a ti y bueno, espero vernos el año que viene seguro y a lo mejor antes.
Aquí estaremos y estaremos con todas vosotras, así que muchas gracias también a las que nos estáis escuchando.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, muy buena semana, espero que la comencéis con toda la fuerza y toda la energía que podáis. En esta ocasión os voy a acercar a una mujer de por aquí, de tierras ciudad-rialeñas en mitad de La Mancha, Leonor Serrano Pablo. No voy a decir el otro nombre porque, ya sabéis, se suele adoptar o se solía adoptar el del esposo. Nos vamos a quedar con el suyo porque esta mujer tuvo entidad propia, muy propia. A los 6 años ya empezó a destacar. Es una mujer que nació en 1890, que murió en 1942. Y como os decía, ya a los 6 años dejó sin palabras a la reina regente María Cristina de Habsburgo. Tan loca la dejó con su palabra que decidió financiar sus estudios y nada, muy chiquitita viajó a Madrid con una beca y allí estuvo estudiando, acabando su escuela, terminó en Toledo, donde se hizo maestra. En aquellos momentos ser maestra era lo máximo. Después incluso llegó a ser en la Escuela Normal de Guadalajara y maestra superior, que eso era ya lo máximo, y como os decía, y llegó a ser, pasó a la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio en la sección de ciencias y obtuvo el número 3 de su promoción. Ejerció como maestra en ciencias hasta que en 1913 se trasladó a Barcelona como inspectora de escuelas. Incluso estuvo becada por el Ayuntamiento de Barcelona en Roma, donde hizo un curso con María Montessori. Eso le permitió a ella profundizar en los principios del método y constatar las ventajas de este método. A su regreso, junto con otras becadas, instó al Ayuntamiento de Barcelona para que este método pues se adoptara y que pudiera liberar a las madres de la tiranía doméstica, y fue de las primeras que hablan de conciliación entre la vida familiar y laboral. Bueno, se casó, educó a sus hijos con el método Montessori y volvió a obtener una beca de ampliación de estudios e investigaciones científicas, y eso le permitió viajar por Francia, Suiza, Bélgica. Y bueno, pues yo qué sé, ¿qué os voy a decir? Imaginaros cuando llega la dictadura de Miguel Primo de Rivera, con esa trayectoria que tenía de ser impulsora de la pedagogía Montessori y de apelar a la libertad de las mujeres, pues fue desterrada a Castellón de la Plana, a Huesca, Zaragoza, y bueno, pues ella pues ya escribe libros como El método Montessori, La educación en las profesiones femeninas. Terminó estudiando la carrera de Derecho en Zaragoza y en 1930 fue admitida en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde fue aceptada. Su primera actuación tuvo lugar en 1932 y se la considera como la primera mujer abogada con bufete en Barcelona, que lo simultaneaba con su trabajo como inspectora de enseñanza. En la Segunda República defendió el derecho de voto a las mujeres, la necesidad de la ley del divorcio, el acceso a las mujeres a los cargos públicos, la supresión de la pena de muerte, junto con Carmen Espinosa y Carmen Montoriol, y bueno, y otras intelectuales catalanas. Defendió la lucha contra el analfabetismo como esencial y llegó a participar en el primer Congreso Jurídico Catalán, poco antes de la Guerra Civil. Al principio, su hijo y su marido murieron en los bombardeos de Madrid. Ella se marchó a Francia, pero bueno, decidió regresar para ocuparse de su madre octogenaria, que estaba en Madrid. Fue delatada, por lo que fue suspendida de empleo y sueldo y tuvo que subsistir dando clases en el Instituto Editorial Reus. En 1942, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le abrió un expediente, pero falleció antes de que dicho expediente fuera acabado. Bueno, pues aquí os la dejo de La Mancha a Barcelona y espero que os haya impresionado pues tanto como a mí. Hasta la próxima semana.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!